Muy buenas, amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Se lo pedimos de verdad al Señor para comprender mejor la Biblia, la palabra de Dios, especialmente la palabra de Jesús en el Evangelio. Estamos comentando el Evangelio de San Lucas y para que lo pongamos en práctica, que eso es lo importante. Y el día pasado terminábamos comentando en el capítulo séptimo aquella embajada que Juan Bautista, por medio de algunos de sus discípulos, de dos de sus discípulos expresamente, manda a Jesús. Y decíamos que quizá Juan Bautista estaba desconcertado, porque esperaba otra clase de mesianismo. Las noticias que le informaban, pues quizá le parecían un poco decepcionantes. Y él esperaba algo diferente, o estaba desconcertado, porque él había predicado pues lo que él creía la verdad, y él se sentía llevado por Dios, y su fe siempre estaba entera. Al anunciar a Jesús no lo había hecho por capricho, sino por inspiración de lo alto, y Dios no podía haberle engañado. Pero junto a esa fe inconmovible, pues estaba esa angustia de hombre, después que tenía tantas horas de silencio allá en la prisión. Y por eso, pues, envió a aquellos enviados, quizá también para reafirmar la fe de aquellos enviados. El hecho es que le preguntaban si era o no era el Mesías, y Jesús contestaba con hechos, no con palabras. Quizá le repitieron varias veces, pero siguió Jesús repartiendo su amor a aquellas personas que estaban junto a él, ciegos, cojos, leprosos. Y había resucitado un muerto, como vimos, al hijo de la viuda de Naín. Y los pobres, sobre todo, eran los que eran evangelizados, principalmente. Es posible que los discípulos de Juan se fueran un poco decepcionados, desconcertados, por lo menos, y así llevaban a su maestro, Juan Bautista, aquella respuesta que era un poco enigmática, pero que quizá Juan entendía un poquito mejor por aquello del profeta Isaías. La respuesta de Jesús era tajante, no era tajante, sino, pero era clara, y era, sobre todo, respondía con aquellos signos mesiánicos anunciados por los profetas. Su respuesta coincidía con lo respondido o con lo trazado, con aquel cuadro que había trazado el profeta Isaías. No era una evasiva, sino era su manera de actuar, su manera de responder, la manera de responder de Jesús con hechos, más que con palabras. En otra ocasión diría: las obras que yo hago dan testimonio de que mi Padre me ha enviado. Ahora responde a un profeta realizando aquellos anuncios proféticos que Juan conocería bien. Jesús también luego va a hacer a Juan objeto de esas bienaventuranzas. Muchas veces habla de bienaventuradas, bienaventurados, y ahora dirá: bienaventurado el que no se escandalizare de mí. Y Jesús comienza a experimentar en su carne cómo el escándalo le rodeaba. Antes, muchos años antes, ya había profetizado el anciano Simeón que él sería como piedra de tropiezo, roca de escándalo para la casa de Israel. Muchos caerían, otros se levantarían. Y Jesús no está reprendiendo a Juan, quizá por haber dudado, sino que está animándole a no tropezar en el lazo de la duda, a seguir teniendo fe en la oscuridad de la prisión. Un día llamará también Jesús bienaventurados a quienes han creído sin haber visto. Y como dice un autor, no es bienaventurado quien está en la luz, sino quien, estando en las tinieblas, sigue creyendo que la luz vendrá. El profeta tiene visiones, pero no vive en ellas ni de ellas. Ha de vivir como los demás de la fe, y es a permanecer en esta fe a lo que Jesús exhorta a Juan a través de sus discípulos. Y sigue Jesús elogiando a aquel gran profeta, Juan Bautista, pero termina elogiándonos a todos nosotros si seguimos el reino de los cielos, porque recuerda que Juan Bautista es grande, pero es provisional en su misión. Sumisión es para un tiempo, lo importante es lo que queda en el alma. Sí, pues amigos, seguimos ya estamos en el capítulo séptimo de San Lucas y vamos a comenzar otra escena en el versículo 36. En el versículo 36 encontramos cómo Jesús pues va invitado por un fariseo a comer, un fariseo que era relativamente rico. Jesús admitía todas estas invitaciones, pero no porque fuese un comilón o algo así, como le decían algunos. En los versículos anteriores decía que algunos le decían que era comilón y bebedor, pero claro, él iba a esos banquetes cuando había oportunidad. Cuando no había oportunidad, pues se contentaba con lo que había, que no era casi nada, o comiendo de espigas ahí arrancadas en el campo, porque para no morirse de hambre, como hacían los discípulos. El hecho es que él admitía estas invitaciones para aprovechar a dar alguna lección, y ese era el momento de dar lecciones. Y aquel momento, pues le invita ese fariseo, que luego vemos que se llamaba Simón, entró en casa del fariseo y se recostó a la mesa. ¿Ven? No se sentó a la mesa, porque era una costumbre, que eran una especie de divanes donde que uno estaba como recostado al mismo tiempo que iba comiendo. Pero en ese momento llega una mujer pecadora, pecadora pública, y que se había enterado que estaba Jesús allí, y acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Y alguno dirá, ¿cómo es que entra esta mujer pecadora? Bueno, las casas de los judíos, la sala, era algo que se veía desde fuera, era un algo que estaba, era privado, pero se podía entrar fácilmente. Y claro, en esto no es muy decoroso que una mujer entrara en casa del anfitrión, pero porque además los fariseos eran muy mirados en esos asuntos. Y aquella mujer hace algo que parece hasta escandaloso. Soltarse el cabello en presencia de varones, pues aquel bañarlos con los pies en sus lágrimas, el derroche del perfume, bueno, y todo sin reparo y con insistencia. Y claro, aquel Simón fariseo pues escandaliza, y diríamos que con razón, y otros también. Oigamos un poquito esta escena.
Thank you.
aquella mujer pecadora, quizá prostituta, no sabe otra manera de manifestar su agradecimiento a Jesús. Seguramente había tenido alguna sanación exterior y ya estaba teniendo una sanación interior, y la tendría mucho más profunda por como complemento de ese acto. Y hace ese acto que escandaliza a aquellos fariseos. Pero Jesús mira sobre todo al corazón, mira sobre todo al amor que va manifestando, al perdón, a la manifestación de agradecimiento. Y entonces pues contesta aquel hombre que en su interior está murmurando de Jesús, pero quizá no se atreve a exponerlo. Jesús, que adivina su pensamiento: Simón, tengo algo que decirte. Y entonces dice una parábola que, bueno, es un poquito casi como difícil de entenderlo, porque está hablando del perdón y del amor, diciendo que uno debía más y otro debía menos, les perdona a los dos, ¿quién de los dos tendrá más afecto? Claro, aquel que le ha perdonado más tiene que tener como un amor más grande. Jesús todavía no había perdonado a aquella mujer. Está como invirtiendo los términos. Está diciendo que aquella mujer ha amado mucho y tiene como razón o derecho a un amor más grande o un perdón más grande, porque el amor es más grande y el agradecimiento también. Jesús pronuncia como una fórmula de absolución, sancionando la reconciliación: se te perdonan tus pecados. Claro, esto provocó un escándalo más grande entre los invitados que lo primero, porque decían, empezaron a decirse entre ellos, ya hasta comentando, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Sin embargo, él dice a la mujer, Jesús dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, porque el perdón ha sido fruto sobre todo de tu fe. Y esta fórmula convencional de despedida, vete en paz, pues hasta se suele decir muchas veces en la confesión, en otros momentos, porque es un quedar en paz con Dios. Después que uno ha sido perdonado, debe encontrar esa paz, esa lo que llamamos la alegría del perdón.
La alegría más hermosa es la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador.
La alegría más hermosa, la alegría en el perdón.
Y entramos ya a comentar el capítulo octavo del Evangelio de San Lucas. El capítulo octavo comienza con algo, diríamos, general. Dice que Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Pero aquí lo curioso, lo diferente de otros, el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio del amor, de la compasión, de la misericordia, también es el Evangelio de las mujeres, el Evangelio donde se habla de mujeres, más que en otros. Y aquí dice que lo acompañaban los 12, fíjense, los 12, que era algo característico, los 12 apóstoles, además de otra mucha gente. Pero luego a continuación dice, y algunas mujeres que había curado de espíritus inmundos de enfermedades. Esto hay que explicarlo bastante bien, porque es una novedad muy grande en la vida de Jesús con respecto a la vida de aquel tiempo, a las circunstancias de aquel tiempo. Aquí comenta que mujeres eran, algunas de ellas, por ejemplo, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Creo que alguna vez que he hablado de María Magdalena habrá otra ocasión de hablar Esto de la que habían salido siete demonios, hay personas que siempre piensan en unos demonios ahí malos, por lo tanto era una pecadora grandísima. No, aquí está hablando antes que habían curado de espíritus inmundos y de enfermedades. Espíritus inmundos y enfermedades venía a ser una misma cosa. Por lo tanto, María Magdalena la había sacado no solamente una enfermedad, sino varias enfermedades, y aquí está por el número 7. Estos siete demonios significa siete enfermedades. Por lo tanto, si una persona a quien la sacan una enfermedad, pues le sigue a Jesús por agradecimiento, quizá, pues si él ha sacado siete enfermedades, pues más agradecida tiene que estar, que es lo que pasaba con María Magdalena. Pero se entiende que era una persona buena, que había sido muy enfermiza. Esa es la idea que hoy día se tiene de María Magdalena, y debe tenerse. Luego habla de Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que les atendían con sus bienes. Quiere decir que no eran solo tres que pone aquí, sino otras. Estas eran pues las más cualificadas. María Magdalena, porque era la que tenía como más entusiasmo, un agradecimiento muy grande. Luego Juana y Susana, porque al ser de cierta categoría, pues eran las que daban el dinero para poder comer muchos días, porque no tenía nada. Y Jesús, pues no era solo Jesús, eran los 12 apóstoles y otros. Y bueno, pues estas buenas mujeres, pues ayudaban con sus bienes a Jesús. Bien, el hecho es que le seguían unas cuantas mujeres. Y esto digo que era una novedad muy grande, porque la mujer en aquel tiempo pues estaba como muy subestimada. No solo no la estimaban, sino que era despreciada en muchas culturas de aquel tiempo. Bueno, muchísimo más claro que hoy. Hoy hay una democracia muy grande y bueno, ya. Lo de hoy todos conocemos como hoy. Quizá hay machismo, pero comparémoslo con aquel tiempo. Pero fijémonos solo en el sentido religioso, porque hay muchas cosas que poder decir de cómo era despreciada en aquel tiempo, de cómo hasta autores grandes de que decían, autores importantes de la literatura, decían que era defectuosa, incompleta por naturaleza, de que había sido creada por principio negativo, etcétera. Bien, el hecho es que en lo religioso, pues no se la enseñaba. Si había una escuela para enseñar religión, pues era para hombres. Y así, pues, los datos que se dan de aquel tiempo, del tiempo de Jesucristo, pues nos cuentan cómo la vida pública, las discusiones, los negocios, entonces son cosa de hombres. Y que la mujer conviene que se quede en casa y viva en retiro. Si esto era así, pues, hasta para las fiestas religiosas, no podía estudiar la ley. Bueno, había algunos que era extraordinario, no ya del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que bueno, siempre habla pues bien de las mujeres, y hay algunas que tienen en el Antiguo Testamento cierto relieve. Pero había algunos rabinos que decían que todos se alegran con el nacimiento de un varón y todos se entristecen por el de una niña. Bueno, ya esto era demasiado. Y así algunos que decían, bueno, que era un mal el tener una hija y era un bien el tener un hijo. Y bueno, algunos hacían una oración a Dios que decían, bendito, es decir, hombres varones, claro, bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Bueno, y así, que algunos decían que mucho mejor sería que la ley desapareciese entre las llamas antes que ser entregada a las mujeres. Bien, para que vean en qué sentido, en qué mundo vivió Jesús, se movió Jesús, en qué costumbres. Y claro, por lo tanto, pues tenía que llamar poderosamente la atención cómo Jesús admitía mujeres entre su auditorio y entre los preferidos, como eran los 12 apóstoles y otras mujeres que estaban continuamente pues allí, pues oyendo lo que decían. Y luego, pues, hasta siendo apóstoles, en el sentido de que, por ejemplo, la resurrección es de lo más grandioso, María Magdalena, la hace apóstol de apóstoles, di a mis discípulos, a mis apóstoles, que he resucitado. Antes de aparecerse Jesús a los apóstoles, le dirá a María Magdalena que sea apóstol, que anuncie ese gran hecho que es la resurrección. de Jesús. Y bueno, pues también hay un grupo de mujeres que son fieles hasta Jesús, hasta el Calvario, y lo citan todos los evangelistas. Esto, como digo, pues eran costumbres inconcebibles en aquel tiempo para los rabines, que prohibían hasta el hablar por la calle con una mujer, aunque fuera parienta, el hacerse acompañar por ellas, el ser servido por manos femeninas. Aquí aparece cómo Jesús, pues no tiene esos prejuicios. Habla a veces con positivo afecto de las mujeres, con palabras de perdón, como ahora vemos, de ánimo, de ayuda, de verdadera amistad, y no tiene inconveniente en conversar con ellas en público. A veces se recuerda aquello de con la madre de Santiago y Juan, con la samaritana, con la hemorroísa, y en dejarse servir por ellas, por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro, y que no hay ninguna actitud de esta de machismo, y sino que hay una naturalidad completa. De tal manera que hasta los discípulos dice que se asombraron de que conversara con una mujer cuando está con la samaritana, pero ninguno se atrevió a decirle algo. Y cuando va a realizar milagros, pues Jesús cura con normalidad a varias mujeres en el Evangelio. Y hasta en las tres resurrecciones, pues las mujeres tienen una parte muy íntima. Por ejemplo, resucita a una hija, la hija de Jairo. Pero en Naín, que vimos el día anterior sobre la madre, la viuda, se compadece de aquella madre viuda y atiende a su hijo. Y las hermanas atienden a las hermanas de Lázaro, por amistad con estas hermanas de Lázaro, resucita a su amigo Lázaro. Y cuando habla en parábolas, Jesús, pues habla en un estilo como diferente de los rabinos de aquella época, porque aquellos no hablaban de muchas cosas de mujeres, y Jesús pues habla del fermento y la masa, de que una mujer ha mezclado, de una mujer que ha perdido una moneda, de las 10 doncellas que esperan al novio, de la viuda y el juez inicuo, etcétera. Es decir, hay muchos casos en que se habla así de mujeres en plan sencillo. Y bueno, tendrá luego casos más complicados cuando tenga que salir en defensa de una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio, como luego dirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. De esto ya iremos viendo. Entonces, no es que Jesús reconozca y apruebe el pecado, sino que hay que tener amor también a los pecadores, de tal manera que luego dirá una frase muy importante en el Evangelio de San Mateo, que hablando a los fariseos, que las prostitutas les precederán en el reino de los cielos, porque lo importante es la conversión del pecador, y si el pecador se convierte, Jesús nos dará el perdón. Y claro, esa palabra de Jesús, pues penetrará en las almas según la clase de tierra que sean. A continuación de esto que hemos dicho ya en el versículo 4, pues se habla de la parábola del sembrador, muy conocida porque lo hablamos en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos. Dice que se reunió una gran multitud y se añadían a los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. La parábola del sembrador. Oigámosla en un canto.
Salió el sembrador a sembrar. La parte cayó en el camino. Salió el sembrador a sembrar. La parte cayó en el camino. Fueron las madres. Se la comieron. La tierra. sembradora sembrar. Una parte cayó en el espino. Salió el sembrador a sembrar, una parte cayó en la tierra.
Cuatro clases de tierra habla Jesús, una que es como el camino, no crece nada, así la palabra de Dios en algunos, otro que tiene, no tiene fondo, no tiene fundamento, hay personas que no tienen fundamento, la palabra de Dios tampoco puede fundarse ahí, hay otros que tienen tantas ocupaciones y mundanas, materiales, que la palabra de Dios no puede fructificar, no pueden desarrollar los buenos sentimientos cristianos. Pero en la palabra, en la tierra buena, la palabra de Dios penetra en personas donde tienen abierto el corazón al Señor, disponibles, que le dicen: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Aquel que tenga esta disponibilidad de que el Señor pueda hacer lo que quiera en nosotros, es la tierra buena, abonada, preparada para que el Señor fructifique y que esa palabra de Dios penetre profundamente y dé verdaderamente frutos de vida eterna. Así pues, amigos, que tengamos esta disponibilidad de ofrecernos al Señor para que Él dirija nuestras vidas y será fructuosa. Seguiremos el próximo día, por hoy. Adiós a todos.